Misericordioso Padre, ayúdanos a encontrar a Cristo tan temprano como en el texto que acabamos de leer, y que podamos honrarte, glorificarte por tu plan perfecto. En su nombre oramos. Amén y amén. Algunos de ustedes deben tener la edad suficiente para recordar que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo creo que casi todos los que están aquí se acuerdan de ese insigne secretario de justicia que tuvimos, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero yo, analizando eso, pues miren, sí, es verdad, a veces hay una cosa que es una cosa y hay otra cosa que es otra cosa. Las dos son cosas, pero no son lo mismo y están dentro de la misma ecuación. Hoy nos estamos encontrando con un pasaje que nos presenta una cosa y nos presenta otra cosa en el mismo texto que fue leído. Yo creo que eso es bueno, uno poder apreciarlo, porque la vida es así. Nos anticipamos un poco al sermón del domingo próximo, con mezclas interesantes. Todos ustedes y yo hemos vivido tiempos muy agradables y tiempos duros, tiempos de salud y fuerza y tiempos de fragilidad y de enfermedad. En las relaciones con otras personas también, tiempos de alegría y gozo con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la novia, con el novio, pero también tiempos de tensión. Como dijo un famoso filósofo, así es la vida. ¿Y qué tal en nuestra relación con Dios? ¿Será que Dios tiene un plan perfecto? Una pregunta retórica, porque yo sé que todos ustedes saben que es así, y que por eso podemos tener esperanza, como es la segunda parte de la otra cosa, del título de hoy. Con fecha de expiración y esperanza eterna. Los que me han acompañado en un funeral o en un velatorio saben que yo suelo repetir, y lo digo siempre, no es porque es el mismo sermón, sino porque la ocasión lo amerita. Todos los que estaban en el velatorio que celebramos la noche de ayer y en el entierro de esta mañana, y todos los que están aquí y los que nos están viendo también, tenemos una fecha de caducidad. ¿Saben? Todos, aunque uno le quiera huir a eso, tenemos una fecha de caducidad. La Escritura dice que los días nuestros están contados. Y la gente se va el día que Dios tiene dispuesto. Óigame, uno escucha tanta, una ensarta, hablando de ensartas, ¿no? Y de mezclas, de disparates de la gente, cuando dicen, déjalo ir. Como si uno pudiera retener a alguien que está por morirse. No se ha muerto porque tú no lo has dejado ir. Ay, Dios querido. ¿Cómo nos atrevemos a atribuirnos una potestad como esa? Que no dejar que alguien se vaya. Es un cuento. Que uno no quiera que se vaya es otra cosa. Pero no se va porque nosotros no querramos que se vaya. Se va a ir el día que Dios tiene designado. Y de eso un poco habla la primera parte de este pasaje, que de hecho no solo encontramos la otra cosa al final del texto, sino que la encontramos antes de del pasaje que fue leído hace un momento. Y vamos a ponerlo tal vez en su contexto histórico, literario. Lo que ha sucedido aquí es que Moisés nos presenta la sentencia que se emite sobre el hombre, sobre el varón. Pero lo que ha sucedido antes, ustedes lo saben, y yo lo voy a refrescar solamente. Dios le dio instrucciones a Adán de no tomar del fruto del árbol prohibido, porque el día que de él tomaren, ciertamente morirían. Esa fue la directriz, la regla que Dios puso. El único límite que había en Edén era ese: no tomar del árbol del fruto prohibido. Y dije que iba a ser un repaso nada más. Sabemos lo que pasó. Eva, que aunque no fue la que recibió la instrucción, sabía que no debían hacerlo. Y usted y yo lo sabemos porque aunque el texto nos dice que Dios se dirigió a Adán, lo que sigue después es que cuando se le presenta el tentador a Eva, ella responde informada. O sea, ella sabía que no debía tomar del árbol del fruto prohibido. Tomó ella, tomó Adán, y lo que hicieron, dice el texto bíblico, fue que se escondieron. Fueron a esconderse. Pero no solo se escondieron, ¿de quién podían esconderse sino de Dios? Porque no había ningún otro ser por allí. Pero no solo se pretendían esconder de Dios, sino que se pretendían esconder el uno del otro. Hasta ese momento vivían sin ningún reparo y vergüenza, sin ningún tipo de vestimenta. Así que se escondieron y se hicieron delantales con hojas. Y entonces Dios los encontró y los llamó a capítulo. Y entonces viene la sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre la serpiente y la mujer. Hay que traerlo, aunque no lo leímos. Y es que la sentencia del vínculo, la sentencia en términos del vínculo de la serpiente y la mujer, es que el fruto del vientre de la mujer, la simiente de la mujer, vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Yo decía en la oración, le pedí al Señor que nos ayudara a encontrar tan temprano como en este texto de la Sagrada Escritura a Cristo. Y es que Cristo está en toda la Sagrada Escritura. Su primera aparición no es esta. Su primera aparición es en la creación, porque todo por Él fue creado. Pero su primera aparición en términos de la expectativa mesiánica, de la promesa de Dios, es justamente allí. Tú le herirás en el calcañar, le dice a la serpiente, pero él, es decir, el fruto del vientre de la mujer, Cristo, le aplastaría la cabeza. Dejamos eso allí y lo volvemos a retomar en un momento. Entonces, Dios va a hablar con Adán. El primer responsable de la desobediencia y el último que recibe la sentencia. Tres cosas. Primero, a causa de la desobediencia de Adán, nuestro primer padre, la tierra sería maldita. ¿A usted le han preguntado por qué hay tormentas y terremotos y catástrofes y volcanes y eventos de la naturaleza que matan gente? Allí está la razón. Hasta entonces, la tierra no estaba maldita. No existía ninguno de esos fenómenos. Existen a partir de entonces. Esa es la primera consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. La segunda, que le iba a costar trabajo el trabajo. Alguna gente piensa, yo estoy seguro que aquí no es, que el trabajo es un castigo de Dios. No es verdad. Antes de pecar, Adán labraba la tierra, trabajaba. De hecho, el trabajo es una bendición de Dios, y el que no trabaje, dice la Biblia, que no coma. Eso es muy bíblico. Los políticos parece que no lo saben o le sacan provecho a eso. Pero el que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Hay unas excepciones, las viudas, los desamparados, pero fuera de eso, el que no trabaje, que no coma. La segunda consecuencia es que el trabajo le iba a dar trabajo con el sudor de tu frente. Comerás del fruto de la tierra. Y la última consecuencia es que del polvo del cual Adán fue tomado, allí volvería. El nombre de Adán en hebreo, es Adán. Y el nombre del polvo es Adamá. Así que allí hay un juego interesante de palabras. Adán, que viene del polvo, al polvo volverá. Los ministros, ustedes nos escuchan decir, particularmente en los sepelios, que por la autoridad que el Señor nos ha dado como ministros de su iglesia, entregamos tierra a la tierra, ceniza a la ceniza, hasta el día de la final resurrección. Eso es muy bíblico. Para allá es que vamos, ¿saben? Vamos a convertirnos en ceniza. Algunos prefieren hacerlo a plazos cómodos y otros adelantar el proceso, pero eso es lo que va a pasar, ¿saben? No importa la caja que uno escoja, cuán buena sea, cuántas garantías nos den de que va a durar mucho, se va a convertir en polvo. Volvemos al polvo. De hecho, lo que usted y yo somos en esencia es lo mismo que es la tierra, porque de allí venimos. Y no solamente usted y yo, los demás animales. Un cuerpo inerte que muere se convierte en abono para la tierra, se junta a la tierra porque tiene los mismos elementos. ¿Pero qué pasó después? Se ha leído la sentencia para la raza humana. Pero Dios, que no puede ser burlado, y Dios del cual no se puede esconder absolutamente nada, Él lo sabe todo, ¿saben? ¿Ustedes creen que no sabía que estaban mal vestidos? Seguro que sí. Los vistió con pieles. ¿De dónde se podían sacar pieles? Allí está la esperanza eterna retratada en este texto. Un sacrificio. La sangre derramada de un animal, no sabemos cuál, fue necesaria para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestra vergüenza y para traernos de nuevo a una mejor relación con Dios. Adán y Eva se buscaron una ropita que imagínense lo que podía durar. El ser humano siempre que trata de justificarse a sí mismo, termina mal, ¿saben? Peor que desnudo, Dios es el único que puede cubrir nuestra vergüenza. Y lo hace a través de un sacrificio. Y el sacrificio de aquel animal prefigura el sacrificio en la cruz, que es el sacrificio de Cristo el Señor. Por lo tanto, una cosa es una cosa. Usted y yo somos polvo. Algún día vamos a dejar de existir, físicamente hablando. Tenemos una fecha de expiración. Y otra cosa es otra cosa. La esperanza eterna que tenemos por Cristo el Señor. Miren, termino con esta reflexión breve con ustedes. Lo que está delante de nosotros es una historia maravillosa de la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que Dios le anticipó o le advirtió a Adán antes de caer? El día que comiere, ciertamente morirás. ¿Murió el día que comió? No. Murió espiritualmente. Se inhabilitó para tener vínculos con Dios. Pero Dios mostró misericordia. Lo dejó vivir. Le dejó poner nombre a Eva, que significa madre de los seres vivientes. Y allí comienza a cumplir la función que Dios les había dado desde el principio. Creced y multiplicaos. Fíjense que todo eso sucede después de la caída. No hay gracia y misericordia de Dios allí. Desde luego que sí. Y por último, lo saca del huerto para que no vuelvan a acercarse al árbol de la vida y vayan a sufrir más de lo que ya han sufrido. Miren, Dios de ti y de mí, todo lo que tiene es misericordia y todo lo que nos da es gracia abundante. el doctor Charles Swindoll, que es un ministro ya retirado y ha escrito varios libros, él cuenta una historia de que él fue a un restaurante en el estado de Texas, que es donde estaba pastoreando una iglesia con su esposa y sus niños. Y entonces están sentados, ordenan sus platos de comida y ven que a lo lejos, en el mismo restaurante, en otra mesa, hay una familia de la congregación. Y lo saludan desde allá y los otros lo saludaron, o sea, los identificaron y demás. Y entonces, pues, cuando la otra pareja, la otra familia, termina, que habían llegado antes, se levantaron, pasaron por la mesa del doctor Swindoll, lo saludaron y se despidieron de ellos y se fueron. Entonces, ellos, cuando ya habían terminado de comer, llamaron al mesero, tráiganos la cuenta. Y el mesero les dice, no, no tienen que pagar. Y él le dice a Dios que hay un especial para pastores aquí o algo por el estilo. No, aquella pareja que se levantó y lo saludé a ustedes hace un rato, pagaron por su plato y pagaron por los de ustedes. Swindoll no encontraba qué hacer. Pues déjame darte la propina, le dijo al muchacho. No, la propina también está incluida. Cuando salió, él no, como que no podía entender, porque le hubiera gustado por lo menos que le dijeran algo, llamó. ¿Por qué no nos dividimos las cuentas? Y el hombre le dice, si lo hacemos, deja de ser gracia. Reciba la gracia. En esta estación de Cuaresma, como en todas, y la tentación para hacerlo no es en Cuaresma solamente, sino todo el año. Abandone cualquier esfuerzo por pagar por lo que Jesús ya pagó. ¿Qué hacer entonces? Sírvale agradecidamente. Comprométase agradecidamente. Tome tiempo para leer y estudiar, para crecer en la fe agradecidamente. Porque aunque tengamos fecha de caducidad, tenemos una esperanza eterna. Damos gracias al Señor. Misericordioso Dios, amante Padre, gracias te damos por tu plan perfecto, delineado desde antes de la fundación del mundo. Aunque pecamos, aunque nos apartamos de ti, en tu plan perfecto designaste un Salvador, Cristo el Señor, para que fuésemos salvos solamente por lo que Él hizo, nunca por lo que nosotros podamos hacer. Ayúdanos, pues, a entenderlo, asimilarlo, abrazar esta verdad. Entonces, a servirte con gratitud. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén.